Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición de Cuba al Día. Hoy es martes, junio 17 del 2014. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones. Yo estaré conduciendo la primera media hora del programa y como todas las tardes y todos los días, de lunes a viernes, Omar López Montenegro le tocará la segunda media hora del programa. Y aquí ahora los titulares de Cuba al Día. Líder de la compañía Bacardí dice que su familia está dividida sobre el tema del embargo. Facundo Bacardí asegura que la empresa estará de regreso en Cuba sin precisar cuándo. Vamos a invertir allá más de lo que se necesita para construir la marca. Mientras tanto, la cosecha de café solo llegó a 6 toneladas, muy por debajo de la demanda interna, y La Habana dice que el primer impacto del programa de recuperación cafetalero será palpable en el año 2016. Este año se produjeron solamente 6.000 toneladas, cuando en la década de los 60 se producía y comercializaba más de 62.000 toneladas de café. Por otra parte, Carromero contará la muerte de Osvaldo Payá en un foro de derechos humanos en Ginebra. El seminario que organiza la organización no gubernamental internacional United Nations Watch se centrará en Cuba y Venezuela. El 22 de julio del 2012, Ángel Carromero, como todos conocemos, conducía el coche accidentado en el que murieron los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero del Movimiento Cristiano Liberación. Por otra parte, una nota muy curiosa. Mariela Castro cuestiona a los medios oficiales calificándolos de machistas y homófobos. Sin embargo, disculpa a su familia, que es la dueña de toda la prensa del país, y la responsabilidad, de acuerdo con Mariela, recae en los dirigentes intermedios. Reporteros Sin Fronteras está haciendo en este momento un llamado y una denuncia ante el incremento de la represión en Cuba. El secretario general Christopher Dallaire afirmó que los métodos de las autoridades comunistas cubanas para hacer callar a los periodistas disidentes son cada vez más brutales. Dallaire se refirió a los casos de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y bloqueo de acceso a la información registrados últimamente y en particular en el caso de la hostilidad contra la agencia independiente Hablemos Press. En el orden internacional, María Corina Machado llamó a una transición a la democracia. La exdiputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, aseguró durante una entrevista con la cadena CNN que se siente apoyada por toda la unidad opositora luego de acudir a la Fiscalía para declarar sobre el supuesto plan de magnicidio. Machado expresó la necesidad de ampliar la unidad de los partidos para incluir a los movimientos sociales en torno a una dirección que será la que llevará adelante la transición a la democracia en marco de la Constitución. Estamos conscientes de la naturaleza dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, concluyó la destacada opositora. Juan Manuel Santos dice que su deseo es lo mejor para Venezuela y quiere reiterar que para los venezolanos es muy importante cualquier cosa que suceda en Venezuela y nos afecta a nosotros directamente los colombianos para bien o para mal. Y para eso nuestro deseo es lo mejor para Venezuela, agregó, sin especificar sobre qué lado es sus buenos deseos, si sobre la oposición que está siendo en este momento martirizada o sobre el régimen de Nicolás Maduro. Y hoy llega a Colombia precisamente el vicepresidente Joe Biden. Biden tratará con Santos nuevas formas de avanzar en la colaboración bilateral, tanto en el orden de la economía como en seguridad y cooperación energética. Por otra parte, Santos acaba de anunciar que aprovechará su reelección para modificar el periodo presidencial. El recientemente reelegido presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que durante el nuevo periodo de gobierno presentará ante el Congreso una serie de reformas entre las que se encuentra la eliminación de la reelección por la ampliación del periodo presidencial. Vamos a presentar una serie de reformas dentro de las cuales está la eliminación de la reelección, que sería de 5 o 6 años, detalló el mandatario durante una rueda de prensa. Y en la prensa nacional cubana continúa el impacto en Zulueta por el accidente ocurrido que ocasionó 3 muertos y 27 lesionados en Villa Clara. Los pasajeros fallecidos y que viajaban en el automóvil se nombraban Juan Osnel Rodríguez, de 43 años, el conductor Gilberto Hernández Sánchez y Sara Hernández Sánchez, de 59, todos residentes en el poblado de Zulueta. El accidente, como todos ya sabemos, ocurrió en el kilómetro 326 de la carretera central, cerca del poblado de Falcón, en el propio municipio. Hasta aquí titulares de Cuba al Día. En la asistencia técnica tenemos a Juan Pendaz. En la producción tenemos a Ofelio Oviedo. Y desde luego vamos a una breve pausa. Regresamos con nuestro invitado especial de la isla.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán en el PNC Park los equipos de Cincinnati y Pittsburgh.
Por los Rojos ocupará el montículo Alfredo Simón, con un buen récord de 9 ganados y 3 perdidos, 2.95 carreras limpias por juego y 50 abanicados.
Los Piratas responderán con Edinson Volquez, con 4 victorias y 5 derrotas, 3.89 carreras limpias por juego y 53 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día, como todas las tardes. Vámonos a la isla de Cuba. Precisamente nos vamos a la ciudad de La Habana y vamos a conversar un tema verdaderamente neurálgico. Me llamó la atención este tema y quise compartirlo con el autor. Es un artículo publicado en el portal Cubanet y precisamente se llama Los Negros Mendigos de La Habana. Su autor es Juan Antonio Madrazo Luna, activista cívico y líder del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Bienvenido y buenas tardes. Bienvenido a Cuba al Día. Buenas tardes, Madrazo.
Buenas tardes. Es un placer estar una vez más en Radio Martí.
Bien. Madrazo, indudablemente me llamó mucho la atención la crónica. Es la historia de Juana y Alfredo. Y la historia de Juana y Alfredo es una historia muy triste. Juana y Alfredo fueron dos personas de la raza negra, dos negros, como decimos nosotros los cubanos, dos negros cubanos, que hoy por hoy, al cabo de 55 años de ese proyecto, viven desamparados en la calle, alcoholizados. Pero Juana y Alfredo fueron parte de ese movimiento revolucionario del principio, de esos negros que creyeron en los cantos de sirena que les ofreció la actual dictadura y que se sumaron a los batallones, a las contingencias, a los trabajos voluntarios. En fin, me gustaría, primero y ante todo, ¿qué te inspiró esto? ¿Y qué sentiste después cuando viste realizado este escrito? La fotografía es impactante. Y si conociste y hablaste mucho sobre la historia de Juana y Alfredo.
Sí, realmente lo primero que es, ya yo vengo desde hace mucho tiempo trabajando este tema, es decir, haciendo trabajo de campo sobre este tema de la mendicidad, particularmente en La Habana, pero bueno, ya también uno va trabajando también en lugares como Matanzas y hacia el interior del país, la zona esta de Guantánamo, Santiago de Cuba, donde generalmente la mayoría de la población es negra. Pero lo que más me está llamando la atención es que generalmente la gran mayoría de las personas que están hoy en ese estado de mendicidad son personas de la raza negra, generalmente personas de la tercera edad. Pero también, por ejemplo, cuando uno hace su trabajo de campo y comienza a escuchar la historia de vida de muchas de estas personas, generalmente uno realmente se queda sin aliento, y eso particularmente me pasó a mí. No es solamente la historia de Juan y Alfredo, sino también la historia también de personas que en algún momento soñaron con que la revolución era el mejor de los mundos posible, donde también estuvieron un poco que afincado en esa utopía que se le vendió desde el proyecto revolucionario, y durante muchísimo tiempo, más de 40 años, se involucraron. Un día despertaron y se dieron cuenta que, como la gran mayoría de los afrodescendientes, continuaron anclados en el sótano de la pirámide social, y eso es lo que ha venido sucediendo. Cuando uno, por ejemplo, se asoma a los estudios antropológicos o a las ciencias sociales desde Cuba o desde el exterior, se habla que la crisis en los afrodescendientes comenzó en los 90. No, siempre estuvo en crisis. Incluso cuando más se hizo notable fue a raíz del éxodo de Mariel, cuando gran parte de los afrodescendientes se fueron en esa oleada. Muchos fueron de esos mismos que en algún momento soñaron que el proyecto revolucionario era lo mejor para ellos.
Bueno,
ahora,
no solamente
la historia de Juan y Alfredo, también he tenido la oportunidad de conversar mucho con ellos, porque es parte del trabajo de campo que uno hace como no solamente como activista, sino también como periodista independiente. Y cuando uno generalmente escucha cada historia de vida de cada uno de ellos, generalmente uno termina sin aliento. Yo particularmente he conocido personas que hoy están en la mendicidad, que por ejemplo han sido en algún momento campeón, han obtenido medallas de oro en el mismo deporte, no sé, en el boxeo, en la lucha, en el básquet, otros que han sido militares en algún momento, que han participado en aquellas cruzadas heroicas en Angola, o que fueron veteranos de guerra, y hoy mismo no están recibiendo ninguna atención.
¿A qué se debe? ¿A qué se debe, Madrazo? ¿A qué se debe ese abandono, ese desprecio por esa parte de la sociedad? Porque mira, si tomamos en cuenta, como dice el refranero popular, en Cuba el que no tiene de Congo tiene de carabalí. O sea, sí, no busquemos al blanco legítimo, tendríamos que ir al Siboney, que sí fue legítimo, pero todos estamos mezclados. ¿Por qué este régimen ha sido tan elitista? ¿Por qué ha sido tan sumamente despiadado con los hombres y las mujeres de la raza negra? Y te explico, porque yo sí tuve la edad para recibir a esa revolución, y yo sí supe cómo les vendieron un proyecto donde era la emancipación prácticamente de una raza que, de acuerdo a lo que ellos decían, había sido totalmente pisoteada, abusada por la burguesía blanca adinerada. Hoy esa burguesía está en el poder, es adinerada y justamente aplasta con más fuerza al negro cubano. Dame una explicación a este fenómeno qué ha ocurrido en Cuba y sobre todo con hombres y mujeres que, te reitero, hoy por hoy pintan canas, muchos alcoholizados, pero fueron glorias en la combatividad, glorias en el deporte y echaron, como digo yo, la camisa, la sudaron por esa revolución.
Bueno, eso responde, eso en primer lugar responde al mismo racismo institucional por parte de esta burguesía que hoy se viste de verde olivo, y responde también a la subrepresentación también de gran parte de los afrodescendientes, bueno, la mayoría de los afrodescendientes hoy mismo en la economía emergente, tanto privada como estatal. Cuando nos asomamos, por ejemplo, a la economía emergente estatal, vemos que, por ejemplo, los afrodescendientes están subrepresentados en la administración central del Estado como dirigente, como gerente. Es decir, no es notable esta representación, a no ser que lo utilicen, por ejemplo, como dirigente, pero como tropa de choque más bien en el sindicato, en el partido, para enfrentarse a todo este sector laboral. Ahora, en el caso también de la misma economía emergente, están subrepresentados, por ejemplo, en toda esta economía emergente que tiene que ver con la tienda de recuperación de divisas, también están subrepresentados en el mismo Instituto Nacional del Turismo, y los pocos que están visibles en el turismo es hacia la cocina, es decir, no están en esa esfera de servicio directamente con el turista. Es decir, con la revolución, muchos afrodescendientes lograron también tener un nivel profesional bastante alto. Y ahora mismo, cuando tú también te asomas, por ejemplo, nos asomamos, por ejemplo, a la economía privada, y revisamos, por ejemplo, las figuras que han sido autorizadas para ejercer el trabajo por cuenta propia, vemos que, por ejemplo, zapatero, limpiador de botas, cuidador de baño, recogedor de materia prima, vendedor de frutas, carretillero, las domésticas también han regresado, que es decir, las domésticas han regresado con más fuerza también en los últimos años, las domésticas. Es decir, todo eso está reservado para la población negra, porque no dispone de una habitación, de una casa para poder alquilar, no dispone un auto, incluso ¿cómo se llama esto? Generalmente continúan viviendo en las mismas carterías de hace 50 años. Como Los Positos, como Pobolotti.
Claro, y te quiero hacer también un paréntesis en esto muy interesante, con relación, por ejemplo, al envío de remesas, a la facilidad que tienen de salir y entrar del país. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque indudablemente todo el que tiene familia ayuda a su familia dentro de Cuba. El negro cubano no emigró por dos razones muy importantes. La primera, porque prácticamente se involucró mucho dentro del proyecto, le vendieron un proyecto que nunca le cumplieron. Pero también la propaganda les hacía ver que aquí en Estados Unidos, pues los perros se comían a los negros, y resulta que aquí hemos conocido a negros que manejan Cádila y viven muy bien, mejor que yo, que soy blanca y tengo los ojos claros. Pero
no, y sobre todo...
y tú los has visto también, porque has venido aquí y lo has podido verlo.
Y sobre todo también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, también que continúa también la propaganda también, es decir, Miami, si no emigraron más afrodescendientes en los primeros años, es porque también le enseñaron que Miami era
un emporio de blancos.
Con más fuerza se discriminaba el negro en los propios Estados Unidos.
Había
una clase criolla, una burguesía blanca, una clase media que despreciaba el negro con más fuerza que en cualquier otro lugar de Estados Unidos.
Efectivamente, mira, hoy por hoy estamos al frente de un gobierno dirigido por un afroamericano, así que mira por dónde el racismo en Estados Unidos. Pero lo que quería decir, y quería ir al tema de las remesas, como tú y yo sabemos perfectamente bien, muchos de estos cuentapropistas tienen cierto desahogo económico y tienen más facilidades porque tienen familiares en el exterior que les envían el dinero para que puedan montar su negocito, ir adelante, lo cual es muy lógico y muy normal. Eso no sucede en el caso de los negros porque muy pocos de ellos reciben remesas. De ahí que se ha creado dentro de este problema una tercera clase, la que recibe la remesa, los que disfrutan de la remesa y los que no tienen remesa. ¿Cómo lo ves tú y qué podríamos hacer para equilibrar un poco esta situación? Y también quiero que me expliques qué van a hacer ustedes con el caso de una mujer que se llama Sonia Garro, que es negra, que lleva 19 meses en manto negro, sufriendo una prisión de máximo rigor sin haber sido juzgada. Tengo 4 minutos para que me des la respuesta de todo lo que te pregunté.
Bueno, en el caso de la situación de los afrodescendientes, bueno, primeramente te diría que, por ejemplo, habría que decir Cuba, y para en Cuba sí se necesita política de acción afirmativa para, es decir, en el proceso ese de restauración de la arquitectura democrática en Cuba se necesita una política de acción afirmativa que contribuya a empoderar a la población afrodescendiente porque los puntos de partida no son los mismos. Es decir, los afrodescendientes comenzaron a emigrar muy tarde, particularmente se vio más notable a partir de los 90 y no hacia los Estados Unidos, sino a Europa. Y lo sabemos por varias vías que van desde la propia prostitución o las mismas relaciones negociadas de interés entre cubanos y extranjeros. Ahora, en el caso de Sonia Garro, pienso que generalmente habría que activar con más fuerza una campaña. Es decir, no ha bastado que, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya presentado su caso. No ha bastado, hay que hacer una campaña más hacia el interior de la isla, presionar más a los organismos responsables para que el caso de ella, si van a ser sancionadas o si va a ser liberada, pero generalmente es un caso que hay que retomarlo con más fuerza y particularmente desde la sociedad civil. La sociedad civil creo que debe activar con más fuerza el caso de Sonia Garro como también de Juliette Michelena.
Definitivamente, y yo creo que ustedes deben tener una participación muy fuerte. Ustedes conocen cómo manejar el tema muchísimo mejor que nosotros. Y desde luego, desde mi punto de vista, a mí me parece que hay un ensañamiento muy grande con esta mujer. Y vamos a trabajar junto, Madrazo, para lograr que el caso de ella se haga más notable y se tome en cuenta y logre su libertad. Te doy las gracias, muchas gracias. Conversaremos mucho, me gustó mucho este encuentro contigo. Y desde luego, nos veremos en otra oportunidad. Hasta aquí esta primera media hora de Cuba al Día, ya preparando el guante, la pelota y el bate. Omar López Montenegro, yo soy Cari Roque y los espero mañana a las 3 de la tarde en otro Cuba al Día. Hasta mañana.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones y como siempre en esta segunda media hora vamos a tener la oportunidad de conversar con los protagonistas del cambio democrático dentro de Cuba. Informadores, activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil. En esta oportunidad, Cuba al Día, pues, se viste de gala al contar con 2 periodistas independientes, 2 informadores que llevan mucho tiempo realizando esta labor desde el interior de la isla. Se trata de Mario Echeverría Drix, un colaborador habitual de este programa, y lo mismo Moisés Leonardo Rodríguez, otro periodista independiente que habitualmente ha colaborado con nosotros. Mario y Moisés, bienvenidos los dos aquí a Cuba al Día.
Muchas gracias.
Saludo a todos los que escuchan y a la gente del equipo bueno de Cuba al Día.
Muchísimas gracias, le envía a nuestro equipo. Y me gustaría empezar con un tema que, bueno, de una forma u otra está como se dice en el candelero, ¿no? Y que siempre está permanente en la realidad cubana, y es el de la represión. De hecho, pues, a Mario le toca muy personalmente este tema, puesto que fue detenido recientemente. Reporteros Sin Fronteras ha emitido, ¿no?, un comunicado en la voz de su secretario general, Christopher Deloire, que afirma que los métodos de las autoridades comunistas cubanas para hacer callar a los periodistas disidentes son cada vez más brutales. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes dos sobre este preciso, digamos, pronunciamiento del secretario general de Reporteros Sin Fronteras. Mario, empezando contigo.
Bueno, me hubiera gustado que hubiera empezado el profesor Moisés Leonardo, pero bueno, con el permiso de él, porque él es un maestro en el periodismo y me parece un atrevimiento de mi parte comenzar. Bueno, yo sí veo que sí estoy viendo y muy, me siento muy preocupado porque por estos días los órganos de la seguridad del Estado han sido muy represivos contra la prensa independiente. No solamente yo, también los periodistas de Fornaris o Elis Alfonso también sufrieron represión, han sido amenazados por la seguridad del Estado con ser enviados a prisión. Sí, yo creo que estamos sufriendo una ola represiva y con mucho ensañamiento en la prensa independiente. En mi caso fui amenazado, como siempre, con la cárcel, con aplicarme la ley 88, la famosa ley Mordaza, con años de prisión, simplemente porque estoy reportando la realidad, hago muchas noticias sociales, los problemas de la calle, problemas de la juventud, y a ellos les molesta mucho eso, les molesta mucho que la realidad cubana se conozca en el mundo. Realmente estoy muy preocupado porque es una ola, hay muchos hermanos, en este caso lo que le pasó a Roberto de Jesús, que ya yo creo que es una etapa superior de represión, que es golpear al periodista, a mí eso me llama mucho la atención.
Ahora, Moisés Leonardo, y mencionaba a Mario Echevarría Adri, que el caso de Roberto Jesús Guerra Pérez, también Mario Echevarría es mencionado en esta declaración de Reporteros Sin Fronteras, así como muchos otros casos. Me gustaría escuchar tu opinión también, hasta qué punto es importante este tipo de declaraciones de Reporteros Sin Fronteras, y además hasta qué punto es resultado de una mayor comunicación entre estos organismos internacionales y los periodistas independientes dentro de Cuba.
Bueno, mira, tú siempre insistes mucho en la cuestión de que el exterior, las organizaciones internacionales, las regionales, todas las organizaciones que sea posible, es muy importante que estén al tanto de lo que va ocurriendo en Cuba y que se pronuncien. Esto es un componente esencial en toda lucha no violenta, puesto que si no se le da visibilidad a estos actores aquí en el interior de la isla, la mano represiva se desbordaría y serían mucho más atroces sus actos para callar voces de periodistas, para paralizar el accionar de esa sociedad civil que día a día gana en influencia, sobre todo en impacto social. Y por ahí es que viene también algo que tú repites mucho: nada en Cuba es casual, en los regímenes totalitarios nada es casual. No estamos en presencia de un casual aumento de los niveles de represión y de formas más brutales de represión. Estamos en presencia de un gobierno asustado porque la población en general mantiene un nivel de disgusto creciente y un nivel creciente también de manifestaciones. Y ellos temen, con razón, que el ejemplo de la oposición pueda inspirar y hacerse decidir a más y muchos más cubanos cada día. En eso no andan muy claros, porque el creciente disgusto que se está manifestando está condicionado por las deficiencias del gobierno actual, por el capricho de los gobernantes de buscar solución y no aumentar la represión. Y entonces eso explica este creciente nivel de la represión contra los actores de la sociedad civil. ¿Qué pasa? Que la población, aunque no tiene en su totalidad un pleno conocimiento de lo que hace la sociedad civil no reconocida, sí se enteran por el boca a boca de la situación, de lo que hacen estas personas, de lo que hacen y no pasa nada, de lo que hacen y bueno, los meten presos, y pero es corta duración, que es el estilo que han venido utilizando hasta ahora. Y entonces eso puede alentar a más y muchas más personas a manifestaciones populares como las que ya están ocurriendo. Ya se ve que en muchos lugares del país, en casi todos los lugares, cuando la gente les pisan el callo, corren, pero no corren a las instituciones oficiales. Corren también en número creciente a la gente de los derechos humanos como nos conocen. Y esto ellos lo saben. Y son estas cuestiones, este temor con razón que tienen, el que está haciendo crecer esa represión, con la idea fundamental de que la población conozca, que la población capte el mensaje: no vamos a permitir nada.
Ahora, Mario Echeverría Drix, y estaba apuntando muy acertadamente Moisés Leonardo, que precisamente este aumento de la represión obedece a un aumento de la actividad de la sociedad civil y de los grupos de oposición. Y hablando precisamente en términos de lucha estratégica no violenta, también tema que mencionaba Moisés Leonardo, pues uno de los postulados es que utilizar el jiu-jitsu político, lo que se llama el jiu-jitsu político, utilizar la fuerza del adversario para volverla en su contra. ¿Cómo se puede lograr dentro de Cuba, más allá de las denuncias internacionales, que estos actos de represión del régimen tengan un costo político ante la población cubana?
Mira, la población cubana ya no es ajena del abuso de las autoridades frente con el movimiento opositor. A mí me impresionó mucho la actividad realizada en días recientes por la calle Galeano, de un grupo de opositores del movimiento Umpaco, que el pueblo se les unió en el reclamo por la libertad de los presos políticos y la democracia en Cuba. El pueblo se les unió y el pueblo gritó. Lo que sí me llamó la atención, la forma muy violenta que las autoridades reprimieron a los opositores, golpeando inclusive a las mujeres, golpeándolos en el rostro, inclusive hasta en el pecho. Eso me llamó la atención. Yo creo que sí, poco a poco la población se... como está sufriendo todas las limitaciones económicas, toda la falta de libertad de expresión, está viendo que sus hijos están siendo hostigados por la policía por el simple hecho de estar en un parque, de ir a una fiesta, por el simple hecho de una creencia, porque que nadie se diga, aquí todavía hay represión por las creencias de las personas y por la preferencia sexual. La población está tomando conciencia, lentamente, pero está tomando conciencia, y muchos ciudadanos se me han acercado y me han hablado de que están asustados de que esto esté en un camino muy peligroso, es decir, que hay un estallido social peligroso que nadie quiere, pero evidentemente los que están ejerciendo la violencia son ellos, es el gobierno, y eso para mí es un síntoma de miedo. Mucho miedo tienen con el descontento popular, mucho miedo tienen con la verdad. Entonces ellos, la única forma que tienen para cortar esto es reprimiendo con fuerza, reprimiendo, dando golpes. Pero bueno, yo digo que eso es muy peligroso, porque la población no acepta esta violencia. Y te digo que cada vez que hay un brote de este tipo, la gente se suma, la gente protesta, la gente grita, y esto es muy peligroso. Realmente te digo que la población nota preocupación ante las cosas que están sucediendo, que están ocurriendo a diario. Te digo, ya no son hechos aislados, son hechos que están ocurriendo a diario en las calles de La Habana.
Ahora, Moisés Leonardo Rodríguez, y hablaba Mario Echeverría Drix del régimen introduciendo violencia dentro de una población que está cansada, Pero por otra parte, el discurso de la oposición y la sociedad civil siempre ha sido la no violencia, que la historia ha demostrado que es el mejor antídoto contra la violencia. Por eso muchas veces cuando se habla de un estallido social y lo peligroso que puede ser, tal vez la mejor fórmula sea la aplicación de tácticas de lucha no violenta, que son las que evitan los llamados estallidos sociales incontrolados. Mi pregunta en este sentido, un poco reformulando la que había hecho anteriormente, la tendencia parece ser a que dejar que estos fenómenos ocurran por sí solos. Yo pregunto, ¿qué pudiera hacer activamente la sociedad civil precisamente para hacer que esta represión se vuelva en contra del régimen y al mismo tiempo minimizar los efectos de un estallido social violento a través de la lucha no violenta?
Bueno, mira, en esa dirección, desde hace años ya, y bueno, tengo que decir así, nosotros, en la corriente martiana, hemos trabajado mucho en concientizar a todos los actores de la sociedad civil que nos sea posible, e incluso pobladores, de la importancia que tiene de acabar de dejar las cosas, dejar de hacerlas un poco a lo cubano y empezar a ajustarnos y a emplear las normas y procedimientos de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Nosotros hemos insistido mucho en esto y al mismo tiempo, desde el 2012, desde la primavera del 2012, estamos tratando de que los sectores más amplios posibles de la sociedad civil, tanto individuos como grupos, instituciones, que se hagan signatarios, vamos a decir, que se unan a 8 puntos que se le presentaron al secretario general de Naciones Unidas y a la alta comisionada para los derechos humanos de esta organización internacional. Y en el punto 2 específicamente se dice, se pide que se demande al gobierno cubano el cumplimiento de lo establecido en la resolución sobre los defensores de derechos humanos, la 53-144 de esa organización, respecto a quienes actúan conforme a la normativa internacional de derechos humanos. Ahora, nosotros no estamos actuando creyendo que Naciones Unidas, al recibir esta petición, va a actuar. En primer lugar, el factor número, como tú siempre insistes, es decisivo. Hemos logrado solo hasta el momento, desde el 2012, que 6 instituciones de la sociedad civil hayan hecho su protocolo de adhesión a estas peticiones. Solo 6, y son muchas más. Y hemos recogido solo alrededor de 127 firmas individuales. Esa es una propuesta de línea estratégica que estamos proponiendo y que queremos hacerla divulgar incluso por ahí, en este momento, que es necesario presionar a las organizaciones internacionales. No porque se tenga fe en que ellas vayan a actuar por solo recibir la petición. No, no. Primero hay que convertir en que la petición sea hecha no por este o aquel grupo aislado, sino por la mayor cantidad posible de instituciones e individuos de la sociedad civil no reconocida oficialmente. Y al mismo tiempo empezar el cabildeo con esos países que han demostrado en la práctica que tienen interés en la cuestión de los derechos humanos en Cuba, como pueden ser la República Checa, como puede ser Polonia, Estados Unidos, etcétera, para que entonces en el marco de esa organización internacional presionen para que sus funcionarios, tan dados muchas veces a acomodarse y hacerse de la vista gorda, pues se vean, cuando sean emplazados por las vías y procedimientos establecidos por la organización, se vean obligados a tomar cartas en el asunto. Eso hacia el exterior, pero hacia el interior hay otra parte que también la estrategia debe contemplar, pienso yo, y es el trabajar con sectores. Es hora de que todas las instituciones, que la sociedad civil que les sea posible, empiecen a distribuir entre los presos y sus familiares las normas que internacionalmente son validadas o tienen validez para las personas presas y para las condiciones en que deben estar los establecimientos penitenciarios, para empoderar a esas personas para que a la hora de hacer reclamo no lo hagan, como tú dices, con gritería, la chancleta quitada y eso, sino que lo hagan con los argumentos que cada día le escasean más a la dictadura, que la población empiece a utilizar argumentos y que conozcan las vías incluso de canalizar sus quejas, sus demandas a organismos internacionales, que no seamos solo los actores de la sociedad civil los que nos quedemos con los contactos con estas organizaciones, divulgarlas entre toda la población, darle a conocer a cada sector los derechos que les asisten según normas internacionales, que los abogados conozcan lo establecido por Naciones Unidas sobre la debida independencia de la judicatura para que vean que están siendo instrumentos, para que vean que están siendo partícipes de la violación de los derechos humanos de la ciudadanía desde ese punto de partida. Se le debe también alentar a los campesinos a que exijan lo que se prometió desde antes de tomar el poder estos señores y que no se ha cumplido, que es la entrega de tierra en propiedad y no en usufructo, para que empiece a tener esperanza de solución el problema alimentario, el grave problema alimentario de la población cubana. Hay que empezar, ahora mismo vamos a trabajar con esta cuestión de que las tropas guardafronteras van a empezar a perseguir a la gente que cogen unas langostas. Bueno, mira, hay personas que pueden estar lucrando con esa actividad ilícita, pero hay gente que sobrevive en esta debacle por esa actividad. El gobierno ya puso las tropas al frente a reprimir esas personas. ¿Y cuál es la opción que brinda el gobierno para que esas personas se empleen, para que esas personas mantengan a su familia, para que supervivan en este desastre? No, el gobierno no ha hablado nada. Nosotros vamos a emplazar a la Asamblea Nacional del Poder Popular a que junto con esas medidas que enmascaran bajo la protección del medio ambiente, que también se abran oportunidades de empleo por su cuenta a los pescadores.
Te quería decir, Moisés Leonardo, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora una pausa informativa. No se vayan, quédense ahí que volvemos con otro tema interesante dentro de la sociedad cubana.
Hoy, en Contacto Cuba, dejamos a su consideración testimonio de la realidad que no aparecen en la prensa oficial. Escúchelos a las 4 y a las 9 y media, aquí en Contacto Cuba, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y de vuelta ya aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día con los periodistas independientes Mario Echeverría Drix y Moisés Leonardo Rodríguez. Y queríamos pasar a otro tema que ha estado dando vueltas también en el tema de la realidad cubana, y es el tema del embargo. Una nueva encuesta realizada por la Universidad Internacional de la Florida. Y como ustedes saben, estas encuestas cada cierto tiempo pues se hacen, se rehacen, se vuelve a formular. Y esta encuesta pues arroja y dice que el 52% de las 1,000 personas encuestadas, todos estadounidenses de origen cubano, residentes aquí en el condado de Miami-Dade, 52% se opone al embargo comercial. Pero la cifra se reduce a un 49% cuando están hablando de los votantes registrados en Estados Unidos. En realidad la diferencia no es significativa, pero se ha hablado mucho, ¿no? Y se ha dicho que una mayoría pues se opone al embargo comercial. Por otra parte tenemos, y ustedes lo saben, que en Cuba cientos de miembros de organizaciones firmaron una carta oponiéndose al relajamiento de las sanciones contra Cuba. Entonces parece haber dos visiones completamente diferentes a cada lado del estrecho de la Florida, o este es un tema que se ha manipulado. Mario Echeverría Drix, me gustaría escuchar tu opinión.
Sí, mira, yo creo que por encima de todo Estoy de acuerdo con aquellos hermanos que están pidiendo que el gobierno cubano respete los derechos humanos, democratice el país, busque las vías para la libertad de expresión, la libertad de asociación, antes de levantar el embargo de los Estados Unidos. Ese es un tema muy caliente también aquí en nuestra realidad. La sociedad muchas veces dice, pero bueno, ¿qué clase de bloqueo o embargo hay cuando los huevos vienen de los Estados Unidos, el pollo que se da a la población se compra en los Estados Unidos, y muchas cosas más, el aceite, las tiendas de moneda convertible están llenas de productos norteamericanos, el gobierno sigue comprando esos productos en los Estados Unidos. La gente por esa parte está un poco confundida. Lo que sí es menos cierto que, y lo considero yo, que gracias al gobierno de los Estados Unidos y gracias a muchos hermanos en el mundo, la oposición en Cuba tiene voz hacia el exterior y se ha podido conocer muchas violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno, que son diarias. Yo personalmente creo que sí, que el gobierno debe dar pasos importantes para la democracia, para el respeto a los Estados Unidos y para el respeto a los derechos humanos. Y bueno, después, bueno, sí, el gobierno norteamericano puede también dar pasos para el levantamiento del embargo. Creo que sí, que debemos empezar por nosotros aquí, buscar la libertad, buscar el bienestar para el pueblo. Pudiéramos también sentarnos a conversar como vecinos que somos, pueblo a pueblo, limpiando diferencias y logrando un entendimiento común.
Bueno, Mario, perdóname que te interrumpa, pero tenemos el tiempo encima de nosotros. Le damos las gracias a Mario Echevarría Drix y Moisés Leonardo Rodríguez desde Cuba por su participación en nuestro programa. Y nos vamos ahora hacia Washington, hacia la capital norteamericana. Tenemos ahí a nuestra colega Lisandra Díaz reportando desde allá. Adelante, Lisandra.
¿Qué tal, Montenegro? Encantado de estar en Cuba al día, a pesar de la distancia. Bueno, en la radio no hay distancia.
No hay distancia cuando se quiere bien.
Así mismo. Pues aprovecho para invitar a los amigos a, dentro de unas cuantas horas, entrar a la página martinoticias.com. También aprovechar el noticiero Antena Live mañana a las 12 del día, porque he estado siguiendo a un grupo de jóvenes, 6 jóvenes en total, que forman parte del programa de becas Somos un Solo Pueblo. Están de visita en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., algunos de ellos por primera vez, siguiendo un itinerario, esta vez un poco más relajado que dieron en febrero, conociendo Capitol Hill, en Capitolio, la Biblioteca del Congreso, encuentros también con senadores y también tiempo un poco para recrearse. Una experiencia a la que los Martí nos estamos uniendo para vivirla junto a ellos y ver cómo les ha cambiado la perspectiva de Cuba, del mundo y qué mensaje llevan de regreso, ya que han terminado estos 6 meses de curso de capacitación.
¿Qué otra cosa pudiéramos tener en la página, Lisandra?
Tener, por supuesto, una fotogalería. Los videos también van a poder encontrarlos en nuestra página web. Eso sería para mañana. Lo que sí van a tener dentro de unas cuantas horas en nuestra página es la fotogalería, algunas imágenes de esta vivencia de los jóvenes y también una nota con los detalles de esta primera experiencia, una crónica, digamos, de lo que han vivido en el día de hoy.
Muchísimas gracias, Lisandra Díaz, desde Washington. Te esperamos mañana aquí a la misma hora, ya sea por teléfono o en persona. Gracias también a nuestro colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes pedirle que estén en sintonía con nosotros mañana a esta misma hora aquí en Cuba al Día.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180.